algo que tenía que ver con la economía de nuestro país y que se titulaba Economía en Celeste y Blanco y hablaba sobre el déficit fiscal y la reducción en el primer semestre del año. Hoy hemos convocado, le contaba yo en ese momento quien lo había escrito, este posteo que nos había llegado, que era Juan Latrichano. Así que lo hemos convocado. Él es Juan Carlos Latrichano, quien es contador público, residido en la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Económicas, mención Economía, por la ULA. Titular de las cátedras Macroeconomía de la carrera de contador en la Universidad de Lomas, Historia Economía Argentina de la carrera de Economía en La Matanza y profesor de la de Economía 3 en la Universidad Nacional del Oeste. Qué lindas universidades estas, bien populares. Así que bueno, lo hemos convocado para que nos baje un poco así, para que el vecino o la vecina entienda de qué hablábamos ayer, porque a veces por ahí los números, los porcentajes no se entienden bien. Bienvenido, Juan Carlos Latrichano, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geroli, Débora García, te damos la bienvenida.
Buenos días, Débora, buenos días, Juan. Muchas gracias por esta posibilidad que me brindan de poder contactarme con el conjunto de oyentes.
Muchas gracias.
Un lugar tan lindo como Gualeguaychú, que amo.
Bienvenido, Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos.
Qué grande. Bien, bien. Juan Carlos, ¿tenés relación acá? ¿Tenés familia, algo? ¿Tenés alguna relación directa?
No, no, pero he ido al carnaval de Gualeguaychú. Mi señora es fotógrafa. Ajá. Así que hemos ido a sacar fotos cuando yo estuve presenciando el carnaval. Paramos. Me gusta mucho toda la zona de ustedes, la que linda con el río Uruguay. Uh-huh. Suelo parar muchas veces en Colón. Moverme por toda esa franja, ¿no? De la ruta. Uh-huh. El Palmar, todo eso es un lugar que me tiene muy seducido.
Uh-huh. Es hermoso.
Sí, cayó bajo los encantos de Juan Carlos, cayó bajo los encantos de la costa del Uruguay.
Ajá.
Así que
enamora con mucha facilidad, Juan Carlos, hay que tener cuidado porque te enamora tanto que algunas venimos y nos quedamos acá.
Sí, bueno, yo es un lugar en el mundo que me encanta, me gusta mucho, me pone, sobre todo toda la zona termal. Uh-huh. Y sea al lado de ustedes como al lado de uruguayo, ¿no?
Sí.
Me gusta, es muy ecológico, muy verde, muy lindo, ¿no? Realmente es un lugar que tiene.
Bueno, nos alegramos.
Es un paraíso.
Nos alegramos mucho y te abrimos la puerta virtual y la invitación queda hecha para cuando todo esto pase y podamos volver a reunirnos. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy, hiciste un análisis en referencia a el déficit fiscal que se produjo y hacías algunas acotaciones y algunas explicaciones. ¿Por qué no nos explicás un poquito para que el oyente y la oyenta entienda de qué hablamos?
Este análisis mío está basado en los números. Y viene un poco a contrarrestar el aluvión de los economistas ortodoxos, los clásicos, que prácticamente están a full ahora en los canales de TV masivos. No nos olvidemos que bueno, se desató la campaña electoral y varios de ellos están jugando en los equipos de primera, ¿no? Me refiero a López Murphy, me refiero a Tal, me refiero a Javier Milei, a Martín Ketaz, y bueno, de alguna manera, aprovechando el clima electoral, están brindando un panorama que lo que es y lo que apunta a mi modo es sembrar pánico, ¿no?, en la población, diciendo que después de las elecciones esto se va a tomar mal, que el tema cambiario se va a disparar, y es lo que va motorizando todo este problema en el mercadito, y permítanme que lo diga de esta manera, mercadito, pues como está lo chiquitito, en el mercadito marginal, y ahí, bueno, tocan el bombo, ¿no? Y una de las cosas que suelen decir es que el país gasta más que lo que recauda, esto lo dicen reiteradamente, y que lo que viene creciendo el déficit de que mes a mes, estimal, y que, bueno, todo eso hace que la emisión monetaria sea exorbitante, que parte se conjuga con las letras de liquidez, y bueno, más o menos con eso, que esas dos cosas son un riesgo tremendo de inflación y desde luego de disparada cambiaria. Cuando uno mira los números del primer semestre y saca el cálculo de cuánto fue el déficit fiscal, nos encontramos que el déficit fiscal fiscal financiero, que es el que incluye los intereses que el gobierno paga por la deuda pública, ¿no? Lo comparamos con igual periodo del año pasado, es decir, enero-junio de 2020 contra enero-junio de 2021, tenemos que se ha producido una baja de más del 50% en términos nominales, ni hablar en términos reales, porque obviamente con una inflación del 40%, evidentemente también tenemos que conjugar eso para comparar. Entonces la baja es de casi el 100%. Y esto no está dicho a ningún lado, que ha bajado el déficit, que es una excelente noticia en cuanto a digamos, en la lectura que puede hacer los operadores, la gente de pie. Y tal vez así que pasó desapercibido un elogio de alguien que no es heterodoxo como yo, que está en la vereda de enfrente, que es un peso pesado, que es Domingo Cavallo. Domingo Cavallo felicitó el desempeño final del ministro. Eso pasó prácticamente desapercibido. Sin embargo, ahí tengo que coincidir con Cavallo, y para eso anda bien esa situación. Entonces, me parece que ahí está un poco la madre de las batallas, y es lo que hay que poner en blanco y negro y alertar a la población de que todo está bajo control. Del mismo modo que está bajo control el tema monetario, ¿no? Por añadidura. Uh-huh. Y desde luego la cuestión cambiaria. Entonces, bueno, creo que ya entrada la semana que viene se va a dar la batalla para bajar el dólar marginal. Espero que se apliquen bien las terapéuticas que corresponden. Creo que vamos a apreciar un descenso del dólar marginal, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos Judd, justamente le iba a preguntar, dos cosas, ¿no? Usted dijo recién, ¿no?, si se va a aplicar, entonces, usó una frase recién.
Una terapéutica.
Ahí va. ¿Qué terapéutica corresponde para bajar el dólar paralelo, digamos?
Es variada, pero, por ejemplo, salir a vender algo de dólares en el mercado para descomprimir la presión de la demanda, subir un poco la tasa de interés para que de alguna manera quede la gente que quiere arbitrar, se encuentra con que el dólar marginal ahora está alto, ¿no?, y la tasa empieza a subir, entonces es muy difícil que siga subiendo el marginal, y la tasa sea atractiva, y entonces arbitre venta dólares y pase a tasa una vez que hizo una ganancia. Lo concreto es que para el que está entrando ahora, en este precio, si logramos hacer bajar el dólar marginal, esa gente exhiba pérdidas y, bueno, vaya transmitiendo, bueno, que no conviene entrar en ese mercado, y sí en el mercado financiero, en el de plazo fijo, que uh-huh. es más tangible y más seguro, ¿no?
Juan Carlos, ¿en qué?
Me parece que eso es lo que hay que sí. jugar.
Tendría que haberle hecho esta pregunta que le voy a hacer ahora, antes de las medidas terapéuticas, pero ¿en qué afecta el dólar paralelo, dólar blue? O tiene, bueno, lógicamente se lo puede nombrar de muchas maneras.
Más que nada, primero psicológico, pero después también tiene que ver con lo que podría ser una profecía autocumplida, ¿no? Si yo vengo diciendo, se va a incendiar Bolivia y tú, al principio ustedes se ríen, pero si yo lo retiro y aparece mi hermano que fuma, que también lo dice, y otra persona más creíble que yo lo vuelve a decir, ya el pánico empieza a ganar. Algunos salen a comprar extintores de fuego, otros toman seguros contra incendios. ¿Me explico? Uh-huh. Empiezo a generar una psicosis compatible con el objetivo que estoy buscando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Como justamente el ministro Guzmán comenzó a tener un suave éxito en la lucha contra la inflación, porque si bien es cierto que la baja del índice de precios en junio fue suave, pero es una tendencia y ya algunos estamos pensando que podría ir al 2.5 en lo sucesivo, y hasta alcanzar un segmento del 2%, que si bien sigue siendo alto, no es menos cierto que estaría hablando de una desinflamación del proceso inflacionario. En línea con eso, y para contrarrestar eso, bueno, viene toda esta psicosis, y en la medida que el dólar marginal sube, comienzan a suceder algunas cosas. Por ejemplo, el que trae productos importados, a pesar de que los trae al valor del dólar oficial, que no se ha movido en forma significativa, empieza a ajustar precios para arriba por el miedo de evaluatorio, ¿no? Uh-huh. Y el que tiene que exportar retiene exportación y de alguna manera también apunta a subir precios porque piensa que a futuro le conviene desviar todo lo que pueda a un dólar más alto. Entonces todo esto produce tensiones terribles en el mercado de bienes. Si no se lo controla a tiempo, esto puede ser muy desagradable, ¿no?
Juan, le hago una última consulta para no robarle mucho más tiempo y tiene un poco que ver con todo lo que dijo, pero quisiera un resumen quizá en alguna frase, en algún párrafo de por qué no hay que temer a que luego de las elecciones, que es lo que se utiliza, lo que se está utilizando por estas horas, como usted bien destacaba, ¿por qué después de las elecciones no va a haber una devaluación de manera inexorable?
Porque si nosotros miramos los indicadores de salud de la nación, ¿no?, entendiendo por indicadores de salud de la nación cómo se están comportando las reservas, uh-huh, en dólares, cómo viene actuando el tema fiscal, qué está pasando con la masa monetaria, cómo vienen los datos del comercio exterior, me refiero a la balanza comercial, exportaciones, uh-huh, las importaciones, cómo viene el balance de pagos, es decir, la entrada y salida neta de dólares. Todos esos indicadores están muy bien. El dato de ayer, Banco Central, tenemos que las reservas están en la zona ya de 43 mil millones de dólares, con tendencia a subir. Uh-huh. Todo el programa que tiene la Argentina de pagos en moneda extranjera está cubierto con creces. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en el mes próximo de agosto la Argentina va a recibir una suma de alrededor de 4.500 millones de dólares en derechos especiales de giro. Uh-huh. Con eso le alcanza para atender los vencimientos que tiene con el fondo, los vencimientos que tiene que pagar hasta tanto no acuerde el programa de renegociación, ¿no?, de refinanciación. Ya ha pagado una suma al Club de París y le alcanza para pagar lo que tiene de acá a fin de año. De tal modo que no hay riesgo de decir, bueno, se va a quedar el país en una zona de default, en llanta, y con todos los indicadores así. Uh-huh. ¿Pero qué es lo que están diciendo ellos? Están diciendo, bueno, ahora se discontinúa la entrada de dólares, porque ya la cosita gruesa entró. Esto es cierto, pero no es menos cierto que ya lo que acumuló el gobierno le alcanza y sobra para atender los vencimientos, uh-huh, para tratar de ir ordenando todo. Y así que yo no veo un riesgo de evaluatorio. Dicen por allí, hay una inflación que está licuando el dólar, ¿no? Uh-huh. Te hablan del tipo de cambio real. Bueno, los muchachos que hacen este análisis se equivocan enormemente porque no solo hay que mirar el precio del dólar y la inflación en la Argentina, sino que también hay que mirar qué precio del dólar hay en el exterior en cada país y qué inflación tiene cada país. Uh-huh. Y no es menos cierto que la inflación en el mundo se ha reanimado. No en los algoritmos que tiene la Argentina, pero vuelvo a repetir, se ha reanimado. Por ejemplo, Estados Unidos está en un 5.5% de inflación. Uh-huh. Cuando veníamos una inflación de un 1 o 2%. Así que todo esto hay que tomarlo en cuenta, y vuelvo a repetir, la Argentina ya en el primer semestre tiene más de 6 mil millones de dólares de superávit de la balanza comercial, y en medio de una economía que ha empezado a crecer. O sea, son todos signos de salud, ¿no? Es como cuando uno va al médico y el colesterol le da bien, T4 le da bien, un conjunto de datos. Entonces alguien dice, no, está mal, claro, tiene la salud mal. Pero tiene que fundamentar por qué.
Sí, pero bueno, son rencillas que se suelen utilizar, pero bueno, siempre está buena la aclaración, sobre todo de los entendidos. Lo último, muy breve, porque ya se vienen las noticias, le consultó, estos 4.500 millones de dólares que va a recibir Argentina es por ser parte de los países que forman el Fondo Monetario Internacional, y es el porcentaje que compete en tanto a lo que aporta Argentina. ¿Es así esto?
Así es, porque el Fondo Monetario decidió aumentar su capital. Uh-huh. Aumenta su capital con una emisión multimillonaria de derechos especiales de giro. Uh-huh. Y esos derechos especiales de giro, que serían como las acciones del fondo, pero que sirven como dinero, ¿verdad? Uh-huh. Esos derechos especiales de giro los reparte en función de la cuota que ha aportado cada país, o sea, el porcentaje que tiene cada país dentro del capital del fondo.
Lo que van a recibir otros países, Juan, entonces.
Ah, sí, por eso... Por eso el ministro anda con un tachito en la cabeza diciendo escucho ofertas, ¿no?
Claro.
Porque de alguna manera es posible que haya fondos frescos y que si la Argentina se logra entregar esos fondos, los podamos tomar, inclusive puedan ser usados para vender alimentos, para vender... Bueno, hay mucho para hacer en la materia. Pero vuelvo a repetir.
Bien.
Todo esto está ocurriendo en un escenario de pandemia, no nos olvidemos, porque esto es un proyecto que no analicé. En un escenario de pandemia, donde yo creo también que en septiembre va a estar terminado el problema, ¿no? Si no aparece una cepa maligna rara.
La tan ansiada primavera, Juan, ojalá nos encuentre así, ojalá nos volvamos a encontrar en el carnaval en el verano. Muchísimas gracias, Juan, muy amable.
Un cariño y gracias por esta oportunidad.
Hasta luego.
Hasta luego. Allí estaba conversando con nosotros Juan Latrichano, quien es contador público, economista, y aclarándonos un poco el panorama.